licenciada Constanza.
Gracias por aceptar la plática.
Es un placer.
Y me gustaría en primer término que nos diera su nombre completo.
Yo soy Manuel Rosen Morrison, nacido en México, miembro del Colegio de Arquitectos de México, emérito de la Academia Mexicana de Arquitectura, y también soy miembro del Instituto de Arquitectos de Estados Unidos.
Gracias. Me gustaría en primer término que nos hablara un poco sobre la arquitectura. ¿Qué es para usted la arquitectura?
Bueno, la arquitectura en realidad es la satisfacción de poderle dar aliento en el cual pueda realmente vivir de la mejor manera posible, ¿no? Porque nosotros nacemos en la arquitectura generalmente y morimos en la arquitectura generalmente y nos pasamos toda nuestra vida en ella, ¿no? Sí, ya sea en los edificios de oficinas, ya sea en los deportes, ya sea toda clase de diversiones. El espacio el que usa el hombre es aquel que generalmente es creado por el arquitecto. Entonces, la idea de poderle dar al hombre un lugar en donde pueda vivir a gusto y contento y que se acuerde bien de uno, no se acuerdan mal porque uno comete muchos errores, realmente es para mí lo más importante, ¿no? En la arquitectura. No importa de qué se trate, si se trata de una casita de habitación popular o si se trata de un centro cultural como este mismo, ¿no? Todos son importantísimos porque son para el hombre.
Bien, pues ahora me gustaría entrar a lo que es el tema de nuestra charla. Como le comentábamos, estamos celebrando próximamente los 15 años del Centro Cultural Tijuana. Y pues otro tema central, hablar del CECU. ¿Cómo fue su primer contacto con el Centro Cultural? ¿Cómo se da esa relación? ¿Quién lo invita a participar en el proyecto?
Bueno, en realidad, en la época del licenciado López Portillo, la señora López Portillo tenía un gran interés y de hecho realizaba una serie de centros que ella llamaba ágoras en diferentes lugares de la República. Tijuana se convirtió en un centro de gran importancia dada su trayectoria de istmo que pasa por las puertas de nuestro país aquí, que son cerca de 1 millón a 1.5 millón de personas cada mes, ¿no? Entonces, habiendo hablado la señora López Portillo con el arquitecto Ramírez Vázquez, le pidió que quería que se hiciera un proyecto para hacer una ágora. Fue entonces cuando el arquitecto Ramírez Vázquez me llamó, siendo el secretario de Obras Públicas, para que hiciéramos en mi despacho un proyecto para resolver el ágora de esta región. Le pedía yo al arquitecto Ramírez Vázquez, y no existía de hecho un programa el cual tuvimos que elaborar, y finalmente, aprobado por él y por la señora López Portillo, iniciamos el estudio de este centro, y así fue como en realidad yo pude lograr esta obra con él, ¿no? Es decir, él me llamó siendo secretario de Obras Públicas. Posteriormente ya empezamos a hacer todos los estudios, a los cuales se le presentaban continuamente a la señora López Portillo, hasta su final aceptación. Introduje dentro de esto realmente la innovación de hacer una rampa que fuera el área de exhibición, y que me costó mucho trabajo que no se demoliera, y que pienso que de alguna manera es uno de los atractivos de, ¿no? Y que ha logrado crear una dinámica muy especial en lo que es las exposiciones que en la rampa se presentan. Es importante también saber que este no es un museo tradicional, no es un museo estático, donde hay fijas, sino que es un museo promocional cuyo objetivo era fundamentalmente la promoción de una continua dinámica de exposiciones que pudieran permitir a los que asisten a este centro pues conocer expresiones del arte, de la pintura, inclusive del verbo, ¿no? En conferencias que se han llevado a cabo siempre en este centro. Este centro tiene características un tanto cuanto especiales porque participar áreas que generalmente no participan de lo que es todo el concepto de este museo. Hablo yo de la cafetería, pero la cafetería es un lugar de reunión público de una gran importancia, sobre todo aquí, porque aquí tenemos reuniones en la cafetería de orden político, hasta las de culturales, sociales, en fin, una infinidad de cosas, y que estas de alguna manera participan de todo el concepto de lo que es este centro cultural, ¿no? Sobre todo del área del museo. Después tenemos grandes ventanales que generalmente no se usan en los museos, que dan al exterior, porque que la gente cuando deambula por el museo y que viene a su cafetería, que sepa que está en Tijuana, ¿no? Que no está en cualquier lado, porque generalmente usted se mete a un museo en Berlín, o se mete usted a un museo en la Ciudad de México, o se mete usted a un museo en... Y llega un momento en que uno olvida en dónde está. ¿Por qué? Porque no hay un contacto realmente con el exterior. Este tenía como premisa el que sí hubiera ese contacto y que la gente al estar caminando dijera, caray, aquí en Tijuana, mira nomás qué cosas tan lindas, aquí en Tijuana. O sea que había un énfasis en que esto se sintiera un edificio de Tijuana. Y que finalmente ya se siente edificio de Tijuana. En un principio costó trabajo porque había una actitud un poco negativa, pero ha desaparecido. Y yo pienso que hoy por hoy el Centro Cultural es un centro que los tijuanenses consideran suyo, ¿no? Es un centro que, a pesar de no tener una gran afluencia de turismo como nosotros hubiéramos querido desde un principio, es probablemente las obras más fotografiadas y más publicadas en todo el mundo, ¿verdad?
Aquí también me gustaría, que ya estuvo comentando, pero que profundizar un poco más sobre ese objetivo o las funciones de este edificio y hacia quién se quiere estar.
Bueno, desde luego que había un gran interés en poder captar el turismo que pasaba de Estados Unidos acá y de otros países, ¿no? Sobre todo pensando en el volumen extraordinario que pasaba por nuestras fronteras, ¿no? Sin embargo, también había un gran interés en que esto estuviera, pues, de alguna manera orientado a la propia gente de la península, porque por algún motivo que sí es conocido, ¿no? Tanto tiempo de estar aislada la península del resto del país, pues había más, a mi modo de ver, una apertura hacia Estados Unidos que hacia México. Y entonces era importante traer acá de toda nuestra cultura prehispánica, el traer acá el conocimiento de nuestra vida a través de sus distintos movimientos revolucionarios, a través de sus cambios de gobiernos, a través de su literatura. Esto pudiera realmente exhibirse aquí, que esto fuera realmente la puerta de entrada a nuestro país, ¿verdad? Que toda la gente pudiera aquí estudiar y conocer un poco de la historia nuestra desde su época precolombina hasta la época actual contemporánea. Y de alguna manera creo que eso, porque se han hecho aquí exposiciones pues muy importantes de arqueología, se han hecho exposiciones muy importantes de pintura y escultura contemporánea mexicana, ha habido exposiciones de Diego Rivera, ha habido exposiciones de gente real que han sido baluartes y que han conformado de alguna manera la historia de nuestro país desde el punto de vista de la cultura y el arte, ¿verdad?
Entonces, ¿y la participación del visitante?
Mire, yo realmente siento que es de las cosas que más trabajo os ha costado, ¿verdad? Hacer que el visitante realmente participe y además que divulgue lo que es este centro, ¿no? Porque pienso que es un centro realmente una trascendencia que debería de evaluarse, ¿no? Es un centro en donde se ha logrado tener una orquesta con grandes dificultades, pero que tiene su orquesta, donde se han creado talleres de pintura como la del maestro Blancard, donde se han logrado hacer escuela de guitarra, de música, que se está haciendo ahora, una escuela de teatro, de artes escénicas. En fin, se han hecho cosas, pero realmente con un esfuerzo tremendo, porque no ha habido recursos económicos para poder apoyar todas estas cosas, ¿no? Yo realmente felicito de una forma muy especial a los directores que ha tenido este centro, porque cada uno en su capacidad y en sus posibilidades ha logrado mejorarlo cada vez más y crear más cosas en este centro, ¿no? Yo me sorprende que la Federación no le dé la importancia a este edificio que tiene. Yo pienso que la Federación debería de preocuparse mucho y de ayudar más a este centro a poder resolver muchas otras cosas que requieren, ¿no? Porque aquí podría un pequeño museo del niño, y podríamos lograr realmente la pequeña sala de conciertos que tanto pide el maestro Barrios, un pequeño edificio en donde se lograran pues todos estos aspectos, las oficinas de los centros de artes escénicas, de pintura, etcétera, etcétera, ¿no? Y que lamentablemente pues nosotros estamos luchando y ayudando por ver que algún día se logre hacer esto, ¿no?
Me gustaría que hablara sobre el uso de las rampas.
Bueno, mire usted, el uso de las rampas para mí fue un problema muy serio, porque yo inicié el proyecto de este centro, desde luego sometido al arquitecto Ramírez Vázquez, y que él de alguna manera y lo corregía, porque pensé que este sería el único museo en el mundo que tiene una rampa de exposición. El Museo Guggenheim de Nueva York, que hizo Frank Lloyd Wright, tiene una rampa, pero es una rampa de deambulación exclusivamente, es decir, peatonal. Es decir, una vez que sube uno un elevador para los últimos pisos, y después de visitar lo que son sus salas de exposición, toma uno esta rampa, pero para bajar, ¿no? No es una rampa en donde haya exposición propiamente en ellas, ¿no? Entonces, la idea era de poder tener una rampa en la cual pudieran las gentes minusválidas con su silla deambular por esa rampa y estar viendo todas las exposiciones y subir a una altura más o menos importante, cuenta, ¿no? Entonces poder continuar ya sea por la propia rampa hacia el otro lado y volver a bajar con una rampa que tiene la misma inclinación, que es aproximadamente como de 3 a 4%, y que sí permite la deambulación no solamente de la gente, que es muy no de minusválidos, ¿no? Esta rampa además daba la oportunidad de que pues se pudiera usar en la parte de abajo los espacios para hacer otras cosas, como de hecho están haciendo hasta ahorita, Verbi Gracia, pues, cafetería y las otras salas que se han hecho, ¿no? Pero además sin perder todo ese espacio que crea el acceso a este edificio, ¿no? El espacio de la vestibulación realmente es muy impactante, ¿no? Es una estructura interesante porque no se ven las columnas, parece que no tuviera columnas, ¿no? Y en realidad se apoyan en, si no mal recuerdo, 8 columnas en el perímetro propiamente del espacio del museo, ¿no? Entonces da una gran sensación de abertura y yo siento este museo alegre, ¿no? Yo lo siento que canta porque está lleno de luz y se ven los artes de atrás y la gente en la cafetería y conferencias de un lado, y hay toda una coparticipación que no pasa en ningún museo del mundo, ¿eh? En ninguno, que yo sepa, en ninguno. Entonces hay una vitalidad y una dinámica que no tiene ni de este tipo, ¿no? Y eso a mí me llena de alegría cada vez que vengo y veo a los niños por un lado y las conferencias por otro y las reuniones políticas en la cafetería, y que simultáneamente se llevan a cabo todas esas cosas y que la gente las convive y molesta, al contrario, todos como que participan y genera una alegría muy especial este edificio.
Y con esa idea se creó el edificio que usted considera que actualmente o hasta esta fecha se está dando.
Pues sí, yo pienso que ha sido en los últimos años esa idea que yo tuve desde un principio, ¿no? Que era la interacción de las diferentes cosas que pasan en este museo, ¿no? Y como le digo a usted, yo hoy llego y empiezo a ver tantas cosas que suceden al mismo tiempo, y a la gente, yo veo a la gente contenta, ¿no? Y a los niños contentos, y obviamente yo pues me pongo feliz, ¿no? Porque ese es el motivo, la obligación del arquitecto, de crear los espacios para que el hombre esté contento, cualquiera que sea el espacio.
¿Y si es necesario en cierta forma agregar más espacios?
Ah, seguro. Eso nunca es fácil, pero sí, ¿no? Nosotros hemos especulado mucho con los directores de este centro de poder ampliarlo para poder crear nuevas actividades. Yo pienso que es importantísimo la creación de un museo del niño. Yo tanto que se creen en forma racional ya las escuelas de música, que la orquesta ya pueda tener un espacio realmente donde pueda realizar sus actividades. Por otra parte, yo siento que hay poco apoyo de la comunidad de Tijuana. Yo siento que no hay un apoyo y un interés realmente de meterle dinero a este teatro que lo tienen que sentir suyo, ¿no? Y eso ha impedido realmente, entre esa limitación y la de la federación, ha impedido que esto tenga el desarrollo que debe. Sin embargo, se ha desarrollado a base de empujones y de apretarse de por un lado y por otro, y se han logrado cosas realmente maravillosas, ¿no?
Y no sé si me ocurre, ¿no será que por ver el edificio o algo muy bonito, que eso también a la comunidad de Tijuana?
Pues yo creo que la comunidad de Tijuana, no le afecte mayormente el aspecto, ¿no? Yo no creo que el aspecto lo cohiba, porque allá antiguamente, yo no sé si acuerdas, hacía una rosca de reyes que le daba la vuelta a todo el Omnimax, y siempre han pasado cosas un poco de chorcha, ¿no? Que pudieran ser hasta regionales, hasta como de pueblo. O sea que ha tenido todos los aspectos este centro. Yo siento que realmente no ha habido una buena promoción probablemente entre la gente de aquí. Y que además hubo esa animadversión en un principio que yo pienso que ya ha desaparecido, pero que no se ha dado a que la gente realmente venga con frecuencia a este centro y de que lo sienta suyo y lo apoye y ayude económicamente a seguirlo engrandeciendo, ¿no?
Bien, ahora me gustaría, si me permite, irnos un poco, mostramos aquí tenemos un ejemplo que me explicara, y si no sé si son los planos originales.
Mire usted, estos son los planos originales, sí. Lo que no son los planos finales. O sea que los planos finales se hicieron distintos a como son estos, porque como todas las cosas, empezamos estos planos con la ilusión y el entusiasmo de que habría recursos económicos para hacerlo todo como lo habíamos pensado, ¿no? Entonces, en un principio había un teatro al aire libre, había un segundo piso dentro del edificio donde está la dirección, el gobierno y la zona comercial, había un tercer piso en la parte de arriba que se había destinado como área para que se pudieran dar ahí las clases, actividades que se pensaban dar, de música, de baile, de artesanías, de costura, de comida, yo qué sé, todo ese tipo de cosas. En lo que es la planta comercial, en un principio se había pensado de que cada estado adquiriera uno de esos locales, sentar las auténticas y buenas artesanías mexicanas, porque lo que es verdaderamente desastroso es ver la artesanía que se vende en las líneas de la frontera, ¿no? Es una artesanía que no es nuestra, que no representa lo que es la artesanía de México, porque la artesanía de México está a la altura de las más extraordinarias artesanías del mundo, ¿no? Y entonces esa era la idea, de que aquí se pudiera también exponer lo que era la artesanía mexicana, y que lamentablemente no ocurrió. Pues el área de estacionamiento tuvo modificaciones, se requirió por necesidades hacer ese, lo que en un momento dado se llamó el Teatro El Caracol, que no era más que una plataforma circular en donde se exhibían a los indios voladores de Papantla, pero que fue una cosa pues un poco provisional y realmente sin un estudio adecuado, porque yo pienso que esa esquina, pues por suerte no se ha estrellado toda la gente, porque viene caminando, de repente ve a alguien volando allá arriba, levanta la cabeza y cualquiera se estrella contra cualquiera, ¿no? Pero por suerte nosotros tenemos esa habilidad de que pues no nos estrellamos. Es como decían, que cómo era posible que nosotros no tuviéramos barandales en las grandes escalinatas, y pues yo les contestaba que porque pues nosotros no nos caemos, ¿verdad? Los amén, y además cobran seguros. Nosotros, si nos caemos, no tenemos a quién cobrarle. Entonces, mejor no nos caemos. Uh-huh. Y entonces, a través de ese tipo de cosas, pues logramos sobrevivir. Por lo demás, pues fuera de los espejos de Animax, que realmente eran sumamente agradables, importantes, refrescantes, y que además cumplían una función porque eran las torres de enfriamiento del sistema de aire acondicionado del centro, más o menos se ha mantenido el edificio en buenas condiciones. Esas fuentes, yo espero que en algún momento se puedan por lo menos jardinar. Hay un interés por parte del director de hacerlo. Y han sido esos básicamente los cambios que ha habido, ¿no? Lo que pasa es que los museos, centros que crecen, los centros culturales, y que van creciendo y van requiriendo de espacios y de lugares donde almacenar, y esas cosas muchas veces no se pueden prever, y cuando no se pueden prever y tiene que crecer, cuestan más dinero, ¿no? y son de las cosas que yo siento que eventualmente habrá que resolver.
En cuanto a las modificaciones que ha tenido el Centro Cultural, ¿usted ha tenido alguna participación?
Las modificaciones que se han hecho en este centro a partir del día que se inauguró, yo he estado pegado a ellas, es decir, por suerte, todos los directores con quienes yo he tenido relaciones, que han sido gentes extraordinarias y muy de este centro, siempre me han llamado a consultarme sobre las cosas que quieren realizar. Seguro también han consultado frecuentemente al arquitecto Ramírez Vázquez, pero por regla general, yo estando aquí, estoy pegado aquí, a mí me llaman para ver todo eso, y de hecho, ellos pocos casos.
Nos hablaba usted sobre la participación de la señora Carmen Romano durante la construcción. ¿Qué tanta participación tuvo ella?
Mire, durante la construcción tenemos frecuentes visitas de la señora López Portillo, y obviamente ella invitaba siempre a estas visitas o en muchas ocasiones a la señora de esposa del gobernador entonces, Roberto de la Madrid, Román Díaz. Nunca tuvimos una reunión para discutir ningún proyecto, de hecho, con ella, pero una vez sometido a la señora López Portillo el proyecto general, de hecho nunca hubo cambios. Lo que había cierta angustia y desesperación porque se terminara esto lo más rápidamente posible, ¿no? Y los regaños que recibía yo eran fundamentalmente por eso. De que cuando se terminaban las cosas, ¿verdad? Por otro lado, yo pienso que la famosa bola, que es el mundo de la cultura en las manos del hombre, lo cual es una historia, cuento muy simpático, pero que no tiene nada que ver con la realidad del proyecto, pues pienso que ha logrado su objetivo, ¿no? A base de exponer una serie de películas muy importantes, la primera mexicana, un poco hablando de toda su historia, del prehispánico hasta el mundo contemporáneo. Y desde luego que ahora tengo entendido que ya se va a hacer uso de la bola de las estrellas para dar las clases a los niños sobre lo que es el conocimiento del cielo y de sus estrellas.
La idea nos comentaba usted sobre el Día de la UNIMAC, de que existen otros proyectos en Montreal.
Mire usted, la cosa de la UNIMAC también fue pues una consecuencia un poco accidental, en el sentido de que la señora López Portillo tenía interés en que se hiciera aquí el cine de 360 grados de Disneylandia. Yo fui a hablar con estas gentes de Disneylandia, ¿no? Y sus costos eran estratosféricos, pero aparte de eso ellos pretendían tener control de todo lo que se exhibiera aquí, lo cual pues resultaba inaudito y nunca se pudo llevar a cabo. Comentaba yo que nunca tuve oportunidad de visitar el Omnimax, que es en donde se genera, en donde se crea este tipo de exhibición, ¿no? Y de equipo. Y que regresando le propuse yo a la señora López Portillo que viera este sistema, pues sustituirlo por el de Disneylandia. Y ella pudo verlo aquí en Balboa Park, en San Diego, porque ahí lo tenían entonces. Y le gustó muchísimo, y a partir de que ella aprobó que se usara ese sistema, ya nos lo el Omnimax en la forma en que se encuentra ahorita.
Una pregunta, no sé si usted tenga referencia, revisando este material. Él nos hablaba sobre un proyecto de un museo de Tijuana en el año del 62, en el Programa Nacional Fronterizo. No sé si tiene usted alguna...
Sí, sé que yo no tengo la menor idea, porque yo no participé en esto para nada, ¿no? Yo ni siquiera sabía que se había hecho un proyecto para... En 1962 no tenía yo la menor idea. Lo que hicimos fue un museo para el niño en la Ciudad de México. Sí lo hicimos, que inclusive aquí debe estar, pero que no se llevó a cabo. A ver si está por aquí. Aquí está. Este museo sí lo proyectamos en el despacho también, que es el museo, dije que era el Museo del Niño que se iba a hacer en México, ¿no? Lamentablemente, cuando ya estábamos a punto de iniciar los trabajos, y que de hecho se iniciaron, nos encontramos con los problemas de la devaluación de la moneda en México y una serie de problemas, y no pudimos seguir adelante. Lo hicimos allá y realmente era una cosa muy interesante de proyecto. Pero no conocía yo el proyecto que Pedro había hecho para Tijuana.
Ahorita que nos comentas sobre los problemas económicos, en sí el Centro Cultural se considera un momento muy importante, el momento de crisis. ¿Qué tantos problemas tuvieron ustedes o qué tanto participación o apoyo tuvieron con nuestro equipo de gobierno?
Bueno, como usted sabe, este Centro Cultural lo inauguró el licenciado López de, si no me equivoco, el Día de la Raza, de hace 15 años. No se pudo terminar el teatro porque no había recursos. El teatro se terminó con el licenciado de la Madrid, él inauguró el teatro, ¿no? Siempre ha habido una falta de recursos muy importante en este centro. No sé por qué, no acabo de entender. Inclusive yo en lo personal, y a lo mejor me voy a meter en problemas diciendo esto, ¿no? Pero no entiendo del centro, del Museo de Antropología, no nos han facilitado piezas para exhibir aquí, que son importantísimas para exhibirlas, sobre todo al turismo y a la misma gente local, ¿no? En un principio nos hicieron un préstamo de varias piezas, pues que esas vivas, y que realmente yo pienso que tuvieron mucho éxito, pero no las recogieron, y nunca nos han vuelto a prestar piezas arqueológicas. Yo pienso que aquí debería, dentro de esa dinámica de lo que es este museo, saber una serie de exposiciones de las distintas mexicanas con sus representaciones de piezas arqueológicas. Yo lo he comentado con las diferentes autoridades de México en muchas ocasiones y nunca se ha logrado. No sé por qué, pero así es, lamentablemente.
¿A qué te digo cuando dice respecto? ¿Forman parte de un programa o se les invita a través del programa Fonapaz, a través del programa?
Bueno, siendo la señora López Portillo pues la representante de Fonapaz, desde luego que esto entra dentro de su programa de Fonapaz porque de sus desarrollos culturales. Inclusive ella hasta creó museos, ¿verdad? Pequeños museos de pues importa arqueología, creó lugares de artesanías en donde se podían adquirir las artesanías, ¿no? Realmente tenía un gran interés en la cosa de la cultura de nuestro país, ¿no? Y pienso que logró cosas extraordinarias, ¿no? Como los entremeses cervantinos, los programas extraordinarios que logró traer, ¿verdad? Para esos eventos. Pues sí, son cosas que inclusive hoy yo siento que las extrañamos, ¿no? Pero pues la situación del país y sus problemas realmente no nos han permitido llevar adelante o mantener esos programas que ya existían en México, ¿verdad?
¿Existió otro proyecto similar al Centro Cultural en otro estado de la República en ese momento?
Sí. Es decir, se estaban haciendo las ágoras, pero las ágoras tenían unos programas mucho más simples, ¿no?
¿En qué consiste que es una ágora?
Bueno, las ágoras obviamente vienen de los públicos culturales que se hacían en Roma, ¿no? En la Roma imperial y en Grecia. Y consistían en tener áreas en donde se llevaban a cabo eventos culturales para la gente, ¿no? Entonces, en general las ágoras que se hacían eran pues de tipo más simple, ¿no? Más sencillos, no había, obviamente, en las ágoras que hizo la señora López Portillo, los Omnimax, ¿no? En ninguna de ellas, había museos, pero no un museo de este tipo, ¿no? Y desde luego, sí, había pequeños teatros que se hacían también para las representaciones. Pero la importancia que le dieron a este centro, que fue la más importante que se hizo en su época en la República, ¿no? Está basada fundamentalmente en lo que habíamos hablado antes, ¿no? En la importancia de integrar culturalmente la península a la cultura general del país. Y que me perdonen aquellos que puedan ofender, ¿no? Pero lo estoy diciendo de muy buena fe. Desde luego, muy importantemente, de que esto fuera una puerta o una ventana para el turismo y que conociera lo que es nuestro país, ¿no? Porque lo desconocen, lo desconocen. Yo hablo con muchísima gente de Estados Unidos, aquí en San Diego y todo eso. Así que ese era uno de los objetivos principales, ¿no? Y pienso que eventualmente se pueda lograr llegar a ese objetivo, ¿no? Se ha, ha costado mucho, mucho trabajo hacerlo.
¿Y por qué Tijuana? ¿Y si íbamos a tener la idea de hacer algo en Tijuana? ¿O recibieron alguna, algún proyecto, alguna invitación de que fuera en Tijuana? Por ahí encontramos también que se quería hacer algo similar, o si no, ya estaba en Ciudad Juárez. Entonces, ¿por qué aquí en la ciudad de Tijuana, por esa visita constante?
Bueno, yo pienso que todo es por lo mismo que le dije a usted antes, ¿no? Uh-huh. En primer lugar, porque la península siempre estuvo alejada de nuestro país. Por problemas geográficos, fundamentalmente, y porque de alguna manera se pensaba que estaba tan lejos que pues, ¿quién venía realmente a la península de la capital o del centro del país? Muy poca gente. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer una referencia: una persona que estaba embarazada y que iba a dar a luz, no encontraba que hubiera en ese momento aquí un hospital adecuado y se cruzaba a San Diego y ahí daban a luz en los hospitales americanos. No es que quisieran irse a los hospitales americanos, lo que pasa es que ahí estaban y era casi natural ir a ellos, ¿no? El pasar de aquí a San Diego pues, prácticamente no tenía ningún problema y regresar tampoco, ¿verdad? Sí, yo creo que pasaban, saludaban y se seguían, ¿no? Pero de alguna manera esto se volvió una península de un gran atractivo y que tiene por sus mares y por tantas otras cosas como son Cabo San Lucas y San José del Cabo y Ensenada y la pesca que empezó a generar un turismo verdaderamente impresionante, ¿no? Y basado en que siempre se habló en los últimos años, hablo de los últimos años antes de iniciar este proyecto, ¿no? De que esta era una de las puertas más importantes del mundo desde el punto de vista de la cantidad de gente que pasaba por ellas, pues obviamente la cercanía con uno de los estados más ricos de Estados Unidos, y esa afluencia tremenda de turismo, la cercanía de Disneyland, SeaWorld, del zoológico, de San Diego, de todo ese tipo de cosas, todos esos atractivos coadyuvaron a que se creara aquí un atractivo que fuera tan importante como estos. Y de hecho, eso realmente justificó la importancia de para la propia gente de aquí y para la gente que venía de fuera.
¿Se realizó estudio de cuál era?
Ah, sí, seguro. Hicieron muchísimas investigaciones. Inclusive yo tuve oportunidad de hablar con quien fue entonces director de la Casa de la Cultura, con muchísima gente con la que estuvimos tratando de conocer realmente cuáles eran las situaciones de aquí, ¿no? Inclusive fue cuando nos enteramos de estas pinturas rupestres maravillosas que tienen ustedes, que se comparan con las más importantes del mundo y que tampoco así no se ha podido publicitar ni hacer nada por ellas, ¿no? Yo recuerdo que inclusive se hizo una exhibición aquí en el centro de las pinturas rupestres, hecha por un americano, porque él es el único que tiene realmente el material para poder presentarlo, nosotros no. Son de esas contradicciones de la vida, ¿verdad? Pero así es. Sí.
Arquitecto, ¿cómo ve el Centro Cultural en estos 15 años?
Pues yo pienso que el Centro Cultural ha creado un cambio importantísimo en Tijuana, ¿no? Yo pienso que el Centro Cultural detonó en Tijuana, de alguna manera, un nuevo anhelo de cultura, ¿no? No es que no hubiera habido, sino que creó un nuevo, impactó todo lo que es la zona del río. Es decir, la zona del río era una zona desértica, no había nada. Impactó inclusive la creación del centro comercial que está aquí pegado a nosotros, y generó además una brutal en los terrenos, ¿no? Nosotros en algún momento íbamos a hacer también un centro de convenciones y un hotel en la primera cuadra de esta zona. Ya el licenciado López Portillo había otorgado la primera manzana para esto, pero lamentablemente por toda una serie de situaciones y las devaluaciones y todo eso ya no se pudo llevar a cabo, ¿no? Ahora, socialmente, si bien es cierto que a lo mejor no vienen muchos de los tijuanenses adultos, pero a los niños está lleno de ellos, de todo lo que es la península, ¿no? Y realmente creo que es lo más importante, porque ya nosotros los viejos, ya está difícil que nos modifiquen. Y además ya somos más tardados para aprender cosas, ¿no? Pero los niños que son verdaderamente el campo fértil para adquirir todo lo que es la historia, el cariño a nuestras cosas, yo pienso que se ha logrado de una forma extraordinaria, ¿no? Y que si de alguna manera, bueno, ¿qué es lo que al final ha hecho el Centro Cultural? Yo pienso que ver a los niños aquí es el éxito más importante que ha tenido este centro.
¿Algo más que quisiera agregar?
No, nada más agradecerle a usted la atención de haberme invitado a chisme las cosas, ¿no?
Muchísimas gracias, de muchas gracias.
A usted, licenciado. Gracias.